en tu corazón.
Ya solo éxitos.
En tus oídos. En tu radio.
Escucha.
Piso 6, Radio Online. Tu radio, tu música, tu espacio. Piso 6, Radio Online. Tu radio. Piso 6, Radio Online.
La radio es un medio exclusivamente sonoro y, por tanto, en la percepción de sus mensajes solo participa uno de los cinco sentidos, el oído. No aporta imagen alguna del origen de todos aquellos sonidos que constantemente emite. En el aire somos la frecuencia que modula tus sentidos, el sonido de las imágenes.
Todos tenemos la sensación que hay algo profundamente errado en el mundo y no sabemos qué es. Y dependerá de nosotros averiguarlo. Y dependerá de nosotros averiguarlo por haber delegado todos los aspectos de nuestra vida a otros que utilizan este poder en su favor y en nuestra contra. Gracias al trabajo realizado por el OPPT, One People's Public Trust, en 2012, todos los gobiernos del mundo fueron incautados y desde ese momento dejaron de existir de jure y existen de facto. Y solo gracias a nuestro consentimiento. Si te interesa saber cómo poder liberarte y liberar a la humanidad, te invitamos a escuchar esta información sobre el nuevo paradigma.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo en qué localidad del planeta nos estén escuchando. Esto que vamos a transmitir ahora es un programa que fue emitido el día martes 15 de junio. Es la segunda parte del programa. Por problemas técnicos, lamentablemente, la primera parte del programa no se pudo grabar. Pero ya hemos solucionado todo ese tema. Así que el próximo programa, el día martes a las 13:30, va a ser grabado en su totalidad para después poder escucharlo nuevamente en distintos horarios en la radio. Creímos que era importante publicar nuevamente en la radio esta segunda parte. Vamos a escucharla y también los invito a escuchar el próximo martes el programa que saldrá al aire en vivo a las 13:30. Con Alejandro Angélica, hablando de la ley natural, hablando del OPPT y dándonos esta información tan valiosa. Por eso les doy una sugerencia, que traten de convocar a más personas para que puedan escuchar estos programas. También les comentaré que vamos a hacer un programa mensual con invitados que están relacionados con este tema, para que ellos puedan dar su punto de vista y vayamos enriqueciendo todo esto, porque es algo muy importante. Yo creo que es una bisagra maravillosa la que estamos viviendo y tenemos que informarnos, adquirir todo el conocimiento. Y recuerden que nosotros esto lo hacemos porque creemos profundamente en esta información. Muchos podrán decir, si resuena dentro tuyo, seguí tu intuición. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con eso. Así que vamos ahora a escuchar a Alejandro Angélica en este programa, en esta segunda parte. Muchas gracias y espero lo disfruten.
Lo que hizo este trust fue, digamos, decir que el disponente era, el primer creador. Había tres administradores que administraban el trust y después el disponente, el beneficiario, perdón, era la eterna esencia. O sea, cada uno de nosotros, pero bajo ley natural. Si nos declaramos eterna esencia, obviamente. Si nos seguimos declarando persona, bueno, tenemos la libertad de seguir siendo esclavos, ¿no? Y porque ellos no pueden decidir por nosotros, ¿no? O sea que eso es un proceso individual. Pero quiero aclarar también que esto que no es que OPPT es una solución mágica a todo. O sea, acá es que existía y existe y va a seguir existiendo lo que se llama ley natural. Y entonces ellos lo que hicieron fue reforzar todo lo que ya se venía haciendo desde la ley natural, todo lo que se podía ya hacer, ¿sí? Lo que ellos hicieron fue sacar la capacidad jurídica a los gobiernos, embargándolos. ¿Cómo los embargó? Bueno, hay un documento donde piden un pago por los daños cometidos para el cuerpo y para el alma de 5 mil millones de onzas de plata y 5 mil millones de onzas de oro por cada uno de los habitantes que están en este plano. Y como ellos no lo pueden pagar, bueno, entonces están embargados por este motivo, ¿no? Este fue el mecanismo. Y, bueno, fueron presentando una serie de documentos, sea en la jurisdicción que regula la SEC, que es el UCC, Uniform Commercial Code, que sería en última instancia la ley superior, hasta superior al derecho internacional. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos fueron, digamos, registradas dentro de la SEC, y bueno, cuando uno se registra, se mete bajo la jurisdicción del registro, ¿sí? Y quien regula el registro tiene jurisdicción superior. En este caso es el UCC, que es un código interno de comercio de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, desde ahí se comprende que todo lo que pasa en el mundo en realidad es teatro, todo. Y es teatro, porque lo deciden, es teatro y rituales también, ¿no? Podemos decir que son dos cosas, son teatro para la girada, digamos así, y ritos para ellos, para sus dioses paganos que todavía siguen adorando. Entonces, bueno, si hay una guerra, si hay gente que muere, bueno, esta gente muere porque la están dando en rituales, ¿no? Y bueno, ellos deciden cómo mover todo esto para que después cada uno de los títeres que están en distintos gobiernos haga una acción para favorecer este mecanismo. Entonces, claro, hay todo, porque nosotros vemos que predican una cosa, pero después pasa siempre otra, ¿no? Entonces, si uno ve, pero hay un programa real, hay un programa que siempre se lleva a cabo, aparte que esto va más allá de generaciones, ¿no? El programa es constante, nunca cambia, nunca cambia de dirección, nunca se arresta, nunca se... ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que pasa uno, pasa el otro y siguen y siguen? Bueno, es porque no son ellos los que comandan, sino hay alguien más atrás que está gestionando todo, ¿no? Y este programa lo programan ya con 100 años de anticipación, o más.
Sí, es impactante, porque cuando uno ha estudiado, ha leído mucho sobre esto, lo comprende, pero es como te decía la otra vez yo, imagínate vos a una persona le digas que todo lo que le enseñaron desde que nació es todo mentira. Vos estabas en una película y ahora vos tenés que salir de la película. Va a ser, o sea, evidentemente por eso es que creo que va a haber muchos van a desencarnar, porque esto es imposible aceptarlo. Y no solamente digo gente mayor, porque hay mucha gente que tiene más de 70 años que comprende todo esto perfectamente. Todo, desde hace años. Y hay mucha gente joven que lamentablemente están como siendo retrógrados en esto, ¿no? Que están como alejados de una realidad. Ellos solamente creen estar adentro de esa burbuja y creen que ese es el seguro territorio en donde ellos pueden seguir su vida. Y es todo lo contrario.
Mira, yo volviendo un poquito a Hammer y volviendo también a Body Mind Centering, que es una de las cosas que estudié siendo bailarín, haciendo mucha labor con el cuerpo, que es, podemos decir que es una especie de medicina pero encarnada, ¿no? Ahí se habla que muchos de los problemas que nosotros podemos llamar enfermedades son la acción reprimida, ¿sí? Y yo por lo que veo es que hubo como una especie de mutilación de la acción, ¿no? De cada uno, de su propia iniciativa, su propia espontaneidad, fue reprimida por varios motivos, ¿no? O por motivos económicos, o sociales, o por el que dirán, o porque... Y todos van reprimiendo siempre esta tendencia natural de actuar, de expresarse, de cada uno desde chico. Y bueno, cuando llegan a la escuela es la apoteosis de esto, ¿no? Y entonces tenemos niños que justamente anularon toda su iniciativa interna y entonces están en un estado, digamos, de solipsismo, de nihilismo casi, ¿no? Donde dicen, bueno, pero cualquier cosa que haga ya no tiene importancia, porque nunca, cada iniciativa que tengo siempre viene reprimida de una forma o de otra. Entonces se transforman ellos mismos en seres que reprimen su propia iniciativa, ¿no? Su propia acción, ¿no?
Alejandro, vamos a ir a un tema musical, ¿te parece?
Sí.
Para después seguir, ¿te parece?
Vamos.
Vamos a un tema musical.
Pausa musical.
Chica el mundo más, ¿quién iba a creer que fuéramos tú y yo hermanos? El futuro ya se ve, se puede hasta tocar, soplando con los vientos nuevos.
Llévame Hola. Estamos saliendo bien, ¿no? Paula, estoy esperando que me dé la confirmación de que estamos saliendo bien y vamos adelante.
Bueno, te quería decir que el nombre de esta canción, Wind of Change, ¿no? Sí. Vientos de cambio, en realidad, viento de cambio, la, el significado también, viento en griego, soplo, neuma, ¿no? Que es el espíritu.
Claro.
¿Sí? El espíritu es el soplo, el neuma, ¿no? Considerado por los griegos, y bueno, estamos siempre ahí, ¿no? Recuperando esto que habíamos perdido. Porque, bueno, que nos habíamos olvidado en realidad, ¿no? Nunca lo perdimos, pero lo olvidamos.
Creo que sí, es como cuando vos hablabas del nacimiento, ¿no? El amniótico y todo eso, ¿no?
Claro, sí, estamos en... Y aparte, bueno, está todo pensado para que el niño esté considerado como una nave, ¿no? Que, bueno, que está en el agua y que sale del agua. Bueno, en inglés es más evidente porque ellos, cuando la nave llega al puerto, se dice que... que birth, que nace la nave nace, ¿no?
Nace.
Y va al doc. ¿Y quién te espera cuando estás naciendo? El doc, el doctor. ¿No? Y el muelle se llama doc, ¿no?
es alarmante, es algo que estaba en nuestros ojos, pero como estamos tan dormidos, no podíamos ver todo eso, porque eso nos fue extraído, ¿no?
Por eso mismo, te digo más, que el inglés es una de las lenguas más manipuladas en absoluto. Trataron de imponer el inglés como lengua hegemónica, ¿no? Porque de una forma o de otra tiene una influencia sobre nosotros, ¿no? Por ejemplo, vos pensás que hay tres palabras en inglés que se parecen mucho. Mundo, palabra y espada. Sword, se escribe, ¿no? S-W-O-R, D, después word, palabra... y world, mundo, ¿no? Entonces, en el mundo la palabra es la espada, o bueno, espada es una palabra, la palabra es una espada, para el mundo, ¿no? Como quieras ponerlo, es siempre así.
Es algo que a mucho, por eso te digo, esto es decirle a un montón de gente que no sabía mucho de estas cosas, decirle que no pueden, no, o sea, está más allá de lo que ellos pueden incorporar a su psiquis. Es muy fuerte. Bueno, pero muchas personas que han sido buscadoras toda la vida han podido encontrar ciertos libros. Yo creo que hay una sincronía en todo eso. Ciertos libros que los han ido llevando. Yo leí 1984 cuando tenía 18 años, Un Mundo Feliz. Fui leyendo ese tipo de libros que yo ya sabía que algo no funcionaba bien, ¿no? Y entonces uno empieza a buscar y sigue buscando, porque que buscó de chico sigue buscando de grande.
Sigue, claro.
Sigue. Puede tener algún impasse porque los grupos en los que está, los amigos, que siempre te tratan de loco, no, mira las cosas que decís, las cosas están totalmente chifladas. Entonces a lo mejor vos dejás un poco de eso a un costado para pertenecer a el grupo en el que vos querés estar, donde está la chica, donde está el chico. Pero después de un tiempo, cuando vos vas madurando, volvés otra vez a esa búsqueda que habías dejado colgada. Algunos no, algunos buscan siempre, siguen buscando.
Yo nunca dejé. No, yo creo que, claro, ese es un mecanismo de manipulación, ¿no?
Claro.
Pertenecer al grupo. Vos pensás que justamente en la ley natural, en la lengua antigua, como se hacía, la pena mayor era el exilio, ¿sí? El exilio era la pena máxima, que era...
Claro, no te mataban.
Claro, nadie te mataba porque nadie se tomaba la responsabilidad de matar, ¿no?
Exacto.
Pero te exiliaban, y exiliarte quería decir una condena a muerte, porque es vivir sin la protección del clan y al amparo, al riesgo de animales salvajes y de otros clanes que simplemente no te querían aceptar y era muy probable que te mataran ellos, ¿no? Como si vos pudieras hacer algún peligro para ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, el exilio es ese. Y vos pensás, ahora lo asocio con otra cosa que por ahí siempre puede ser problemática, pero Palestina es la zona donde los exiliados del mundo árabe terminaban. O sea, todo lo que es la zona de Palestina, donde están los palestineses, bueno, los palestineses son los exiliados, los condenados a exilio de los varios países árabes. y es también por eso que se entiende muy claramente cómo el resto de los árabes tratan a los palestineses, ¿no? O sea, los tienen ahí como carne de cañón. ¿Por qué? Porque son los exiliados, los rechazados, ¿no? Los que tienen el estigma, digamos, de haber sido condenados a exilio, ¿no? Y bueno, el problema no es solamente judío, sino también es por parte de los árabes, porque ellos quieren, que no quieren reconocer, ¿no? Un cierto tipo de ¿cómo decir? De honorabilidad, ¿no? A los descendientes de los exiliados, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante cómo estos elementos que, digamos, no, aparentemente no tienen ningún sentido ahora, pero siguen estando ahí presentes y generaron un cierto efecto, ¿no? En el mundo actual.
Totalmente. Es la manipulación llega a ser perversa, más que perversa, diría yo, ¿no? Es casi, es inhumana, ya sabemos que es inhumana.
Claro.
Sabemos quién está atrás de todo esto, pero es perversísima, ¿no? Porque vos, o sea, cuando vos empezás a unir todo lo yo me escuché los 4 audios, el video de 4 horas, perdón.
Sí.
Escuché todos, pero ese lo escuché 2 veces, con una diferencia de 1 hora, porque había un montón de cosas que eran muy, muy difíciles de ir encajándolas, ¿no? En ese rompecabezas que uno fue armando.
Sí.
Fue bastante complicado, y sin embargo, a medida que después lo escuché 3 veces, ahí ya entendí todo, claro. Sí, porque el tema pasa, porque como vos decías el otro día, uno tiene que leer, tiene que estudiar eso para poder incorporarlo, porque si no, no lo podés plasmar dentro tuyo. Entonces queda como una información, y la información no es lo mismo que el conocimiento cuando está plasmado, entonces vos lo podés manifestar, ¿no? Como esto que vos decías, si nosotros no leemos todo, no va a poder tener una energía, una fuerza eso. Tenemos que leerlo varias veces, muchas veces, hasta lo internalicemos, ¿no? Yo le digo plasmado dentro de uno. Cuando está plasmado dentro de uno, lo llevas en la sangre, en los huesos. Es lo que hay que tener para poder llevar esto adelante. No que sea una mera información y que la voy a usar a ver si me da resultado. No es así.
Claro, bueno, esto fue el sistema siempre, ¿no? Te dicen, llenaste papelito, firmá, ¿no? Ayer, bueno, estábamos en el Zoom de ayer y surgió la cuestión del garabato, ¿no? Que te hacen hacer la firma, que es el garabato, ¿no? ¿Por qué se usaba el garabato? Porque los analfabetas no sabían leer ni escribir, entonces hacían un garabato. Y después el que registraba esta firma le decía, bueno, ¿pero cómo te llamas? Pepe... Francisco. Ah, bueno, Pepe Francisco, este garabato lo hizo él, porque a ellos les interesa que uno, como ser vivo, imprima su esencia sobre un papel, ¿no? Entonces te hacen hacer un garabato, pero después tienen que asociar ese garabato a tu nombre, ¿no? Para que después vos te asocies al garabato y así sucesivamente al papel. Entonces, bueno, ahora nosotros teníamos esta firma que es un garabato y que de alguna forma es connotarse como un analfabeta, un incapaz, ¿no? Un interdictum, como, y que justamente es así, porque lo somos analfabetas de ciertas cosas, ¿no? O ignorantes. Claro, y te lo siguen pidiendo, te siguen diciendo, hacete un garabato, así te demostrás ignorante, ¿no? Cuando es lo último que habría que hacer, un garabato.
Claro, es verdad eso. Mira, me pasó algo muy, muy, muy increíble. Yo tuve que ir a un lugar a recibir tuve que firmar en el banco unos papeles, y cuando me trajeron los papeles para firmar, me dieron un bolígrafo negro, ¿sí? Bolígrafo negro.
Sí.
Entonces, yo llevé uno azul. Sí. Por todo el tema que había escuchado, ¿no?
Claro.
Y le digo, ¿no tenés un bolígrafo azul? Me dice, a ver, y sacó 3 bolígrafos del escritorio negros. Y le pidió a la compañera, le dijo, no, tiene que firmar con negro, le dijo la chica. Yo me di cuenta de eso porque vos lo habías dicho, si no, yo nunca me había dado cuenta de eso.
Claro.
Entonces me dijo, y le digo, no, pero va a tener que firmar con ese, porque no tenemos otro. Y yo le dije, pero yo traje uno azul. Ah, se miraron, ¿viste?
Sí.
Le digo, ¿hay algún problema? No, bueno, si usted quiere firmar con azul, firme con azul. Pero no fue una cosa que me la dijeron. Capaz que ellos le dijeron, mirá que los documentos hay que firmarlos en negro, vas a saber.
Claro.
Ellos no saben de esto.
Claro,
bueno,
claro.
Cuando voy a la caja, veo que el bolígrafo que me dan es negro, y el que está colgado es negro, ¿no? Y miro en el escritorio, ¿viste? Donde está la caja que tienen. Miro y dan todos bolígrafos negros que tenía, en el, ¿viste? Donde están puestos los bolígrafos, en esos.
Claro.
Y me quedó muy grabado eso, porque yo dije, entonces hay algo, o sea, ahí ya empecé, ¿viste? A dilucidar. No es
algo sistémico, no puede ser. Es sistémico. No. Sistémico. Porque si no tuviera sentido el color, entonces habría rojo, azul, de cualquier color, y vos firmarías con cualquier color y estaría todo bien. Pero no, ellos quieren negro. Porque el negro es, digamos, representa el luto, ¿no? Y entonces vos te estás declarando también parte de un cadáver, ¿no? Estás asociando a una ficción jurídica que está muerta, ¿no? Cuando el azul es simplemente es una transacción comercial. Vos le estás comunicando que esto es una transacción comercial y que lo sabes, simplemente. Quien conoce los códigos lo entiende. Te digo más, tenemos a alguien que nos contactó, que estuvo siguiendo y está en estos grupos de OPPT, que trabaja en la Oficina Central de Registro de Personas, ¿no? Bueno, llamémoslo personas porque es lo que es. Y él mismo, cuando empezó a hacer esta labor, tenía dudas, ¿no? De por qué había que hacer una cosa así, una cosa de otro modo, y preguntaba, tenían reuniones, preguntaba a los más ancianos, nadie le sabía responder, nadie le decía nada. Simplemente le decían, esto es así porque es así, siempre se hizo así, sí, hacelo así. Claro, después comentó que cuando escuchó los videos que yo hice, él se dio cuenta del tipo de trabajo que estaba realizando, porque él mismo, ni siquiera él lo sabía qué estaba haciendo, ni siquiera él. O sea, por decirte cuánto está manipulado todo, y bueno, y por eso también yo, hay un Zoom que hice con el famoso experimento de los monos, las bananas y el agua, ¿no? Justamente porque quería explicar un poco cómo se consolidan mecanismos, ¿no? De los cuales nadie sabe por qué. Sí, lo explico brevemente para que lo sepan quien no tuvo oportunidad. Bueno, ponen unos monos, ponen una escalera y un casco de bananas arriba, y cuando un mono quiere agarrar las bananas, le cae un chorro de agua fría a todos los monos que están abajo. Entonces, bueno, todos los monos se dan cuenta que cada vez que sube alguien a tratar de buscar estas bananas, cae este chorro de agua fría, esta ducha de agua fría, y bueno, entonces a quien quiere, digamos, subir, todos los otros lo paran y lo bloquean y no lo dejan subir. Bueno, a medida van sacando monos de los que están en el experimento original y sustituyéndolos por otros que no habían sabido de que cuando llegan a buscar la banana les cae un chorro de agua fría. Pero apenas tratan, porque justamente entra un mono, ve una escalera, ve la banana, dice, o sea, obviamente voy a buscarla. Bueno, los otros lo paran, lo bloquean y le impiden que suba hasta a veces con violencia bastante fuerte, ¿no? Bueno, estos llegan a hacer esto hasta sustituir todos los monos del experimento original, y donde quedan solamente monos que nunca supieron por qué no hay que subir a buscar las bananas. Y bueno, y así prácticamente como monos nos tienen a nosotros, ¿no? Que todos hacen algo, no saben por qué, pero lo hacen igual porque siempre se hizo así, porque se hace así, ¿no? Y nadie sabe por qué está hecho así, pero seguimos haciéndolo. Y aparte no se nos ocurra cuestionarlo porque estás loco.
Claro, exactamente, estás loco. Pasás de ser un... Claro, si estás dentro del sistema y haces todo correcto, no estás loco. Y si estás saliendo un poquito de la cajita, digamos, de la cajita feliz, ahí sí ya estás loco, no, mirá, está, y se van alejando, ¿no? Mucha gente se está alejando. Es así. Pero bueno, yo digo siempre que uno tiene que armar el medio ambiente que uno quiere, ¿no? Porque esa gente la verdad que no sirve, a veces uno es preferible. Y se van alejando solos.
Y te digo más, con esta cuestión de la locura, por ejemplo, la vieja escuela de soberanía individual aconsejaba de hacerse una pericia psiquiátrica cuando uno hacía su declaración de soberanía y declararse sano de mente, porque una de las armas que ellos usaban para tratar de contrastarte cuando te viene un momento de debilidad era declararte loco y tratar de meterte en un manicomio o hacerte un tratamiento sanitario obligatorio, que por ejemplo en Italia existe, ¿no? Un juez dictamina que te pueden hacer un TSO, lo llaman, y puede venir la policía, te agarran, te meten la camisa de fuerza y te tiran ahí, te pichicatean, te sedan y te dejan ahí el tiempo que quieran. Entonces, bueno, para evitar eso, se hacía esta declaración, que también se hacía pública junto con la declaración de soberanía, porque, bueno, porque no estaba la masa crítica, digamos, ¿no? Pero ahora ya estamos llegando al punto en que la masa crítica se está empezando a realizar. Y bueno, y entonces, bueno, obviamente hay varios tipos de locura ahora.
Sí, hay mucha locura, sí, sí. Bueno, vamos a seguir un poquito con el tema de, vos hablabas del fraude, ¿no? De esto de los países que están incautados, embargados, ¿no? ¿Cómo descubren el fraude de 1934, donde los estados pasarían de ser estados o países para ser corporaciones? ¿Y quiénes son los que lo descubren y quiénes son los que lo dan a conocer?
Bueno, lo descubre Heather, ¿no? En 2011, porque le piden que haga un estudio financiero para Citibank, y tiene acceso a los registros del UCC. Y estando ahí, analizando documentos, se da cuenta que, bueno, que empezó a encontrar todos los gobiernos registrados como corporación. Muchos, por ejemplo, en su época, uno de los motivos por los cuales yo también tampoco le di tanto valor en su momento, hablamos de 2014, 2013, cuando se supo esto, porque, bueno, habían algunos detractores que decían, no, pero los gobiernos para poder comerciar entre ellos tienen que registrarse, porque pues yo en ese momento no estaba con otras cuestiones y no estaba tan profundizado, sí, en la cuestión de la soberanía, pero no por algún motivo lograron ocultar esto, que bueno, que empezó desde 2011. Y quería decir algo específico, se me olvidé. Bueno,
no, uno se va con estos temas, se va mucho. No, hablábamos de que vos decías que lo que se nos dijo, que vos en un momento no creías mucho, porque claro, decían que para comerciar los países, claro, necesitan estar inscritos en ese,
claro,
en
ese, sí, que se llama ese registro. Pero después, estudiando en profundidad, te das cuenta que si uno se registra bajo un registro, simplemente se pone bajo la jurisdicción de ese registro, ¿sí? Entonces, esta es la clave, ¿no? Porque uno dice, claro, vos te estás registrando para comerciar, pero en realidad no estás registrando para comerciar, vos estás registrando para ponerte bajo la jurisdicción de este registro. Entonces, cuando uno entiende eso, ahí se da cuenta qué es lo que pasa. Y bueno, podemos decir que hubo un registro inicial de 1934, cuando se desarrolló la SEC, pero después cada país tenía que ir ratificando todo esto, ¿no? En el caso de Argentina, hay una ley que mostramos de 1959, donde, bueno, sabemos que ya para esa época fueron haciendo caer gobiernos y posicionando, ¿no?, los peones en posiciones estratégicas para que después los diputados y senadores, ¿no?, decretaran esta ley como ley, ¿no?, donde bueno, se ponen bajo la jurisdicción de un banco, Banco Internacional de Fomento y
Desarrollo.
Y Desarrollo, exacto, que es un derivado de la Banco Mundial, y tiene sede en Washington D.C., y donde cada gobierno que llega al poder deposita un instrumento donde, y está puesto realmente en la ley, donde acepta el tratado de forma sin reservas, ¿sí? Y bueno, es el tratado, dice, para convertir a Argentina en miembro de la Corporación Financiera Internacional, ¿no? O sea, no es que te dicen que Argentina se transforma en una corporación, pero con todo, después todos los decretos que tiene el convenio, te das cuenta que están poniéndose bajo el registro de esta Corporación Financiera Internacional. O sea, que ser miembro significa estar registrado bajo esta corporación, ¿no?
Registro, por ejemplo, para que aquellas personas que a lo mejor no sepan lo que es un registro y la jurisdicción, cuando uno anota a un niño, ¿no?, el registro civil, estar bajo la jurisdicción de esa zona, de ese registro, porque a veces la gente no sabe lo que es un registro, ¿no? Viste, cuando el registro automotor también es un registro, ¿no?
Claro, es una cesión de es una cesión de digamos, de soberanía, de digamos, estás cediendo la propiedad, digamos, ¿no? Si vos registrás algo en un registro, lo estás donando, simplemente, ¿no? Estás donando. Y bueno, para recordar quiénes eran, bueno, los los Trustees, los que después hicieron OPPT, que recuerdo siempre, porque si no después tenemos los comunicadores que se enojan diciendo que parece que OPPT es la solución mágica, ¿no? Y después la gente también que entiende mal y cree que ahora llegó OPPT y ahora hay que hacer todo OPPT. No, OPPT fue un hecho, ¿no? Que refuerza la ley natural. Lo que tenemos que hacer es aprender la ley natural y sus mecanismos. Y OPPT usó mecanismos de ley natural y mecanismos de UCC, que son los que el sistema conoce, reconoce, ¿no? Para poder embargarlo y para que nosotros podamos también usar estos mecanismos para interactuar con el sistema, ¿no? Porque antes era mucho más complicado interactuar con el sistema, había que saber mucho más de todas las jurisdicciones, saber cómo, en cambio vos simplemente decís que está embargado y se acabó. Antes no, antes ellos tenían poder legal, ahora no lo tienen. Y bueno, los que eran los trustees eran, bueno, Heather Antucci, después está Paul Skinner y Randall Hillner, ¿no? Son estos tres. O sea que si tres lograron embargar el sistema, ¿qué podemos hacer miles de nosotros en todo el mundo? ¿No? Si empezamos a juntarnos. O sea, pensemos simplemente la sumatoria de esto, ¿no? O sea, tres, solo tres, embargaron todo el sistema, obviamente con el conocimiento justo, en el momento justo y en la posición justa, porque te digo más, en el 2011, bueno, antes, Miller, que era otro que había desarrollado este Quantum Parsi Grammar, que es como una especie de mecanismo lingüístico para entender si los contratos están bien hechos o no, bueno, él se declaró dueño de Estados Unidos, usando el UPU, ¿no? Siendo el Master Chief, Postal Master Chief de Estados Unidos, no, el jefe postal de máximo de correo de Estados Unidos, se declaró dueño de Estados Unidos. Y bueno, justo se sincronizó con la acción de OPPT y algunos documentos de OPPT están firmados con él, por él justamente, porque bueno, en ese momento él era el dueño legal de Estados Unidos, no de la corporación de Estados Unidos, no del país o del estado, ¿no? Es bastante complejo la cosa, pero claro, lo podemos ver.
La corporación sería la ficción jurídica.
Claro, porque hubo una declaración de independencia en 1776, ¿no? Donde se declaró esta constitución, donde estaba la enmienda número 13, que abolía la esclavitud, y bueno, después en 1781 crearon, o sea, no es que abolieron esa constitución, quedó así, quedó, pero crearon un gobierno paralelo, ¿no? Con sede en Washington D.C., usando el derecho marítimo, y lograron que, digamos, todos los estados de Estados Unidos se registraran bajo este otro gobierno paralelo, y crearon una constitución que era igual, pero no tenía la enmienda 13, que abolía la esclavitud, ¿no? Entonces, bueno, todo este mecanismo lo hicieron, obviamente ellos no abolieron la constitución original, y justamente por eso OPPT también se llama OPPT 1776, porque reclama la actuación de esa constitución. Recordemos que eso aplica a los estados, no aplica a nosotros. Nosotros estamos afuera de esto cuando nos declaramos eterna esencia. No aplica la constitución de Estados Unidos para nosotros, no aplica para la ficción jurídica. O sea, nosotros nos ponemos en el estado de preestatal y prejurídico, ¿sí? Reclarándonos eterna esencia. No salimos, digamos, de todo esto, ¿sí?
Perfecto. Bien.
No, bueno, digo yo solo para terminar que, bueno, que claro, esto nos permite de interactuar con el sistema, digamos, ¿no? Y de tener, digamos, un peso cada vez que interactuamos, no ser, avasallados por ellos.
Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Y yo lo que quiero es que vos me pases el link de tu canal de YouTube y la página, donde ahí las personas van a poder entrar. Igual nosotros vamos a estar todos los martes, ¿no?
Sí, todos los martes.
Así que aquel que quiera saber más, que se quede, que busque. Por eso yo te pido que por favor vos nos des el link a tu YouTube. Igual lo vamos a colocar nosotros en la página de la radio también. En la de la radio y en el corresponsal del mundo, para que las personas, aquellas que quieran ir directamente haciendo un clic ahí en la publicidad, van a poder directamente redirigirse a tu página o a tu canal de YouTube.
Sí, la página es n-medio PRDGM.com. Sería paradigma sin las vocales.
Ajá, paradigma porque, sin vocales.
Claro, porque, bueno, N de nuevo, ¿no? Después guión medio y después solamente las consonantes, porque, como bueno, la estoy haciendo, esta página la estoy haciendo en tres lenguas y coincide que las vocales son las mismas, o sea, las consonantes son las mismas, pero las vocales cambian un poquito. Y así coincidirían, se coincidiría perfectamente, ¿no? N-medio paradigma sin las vocales.com. Y bueno, y la página y el canal YouTube se llama Paradigma, simplemente. Paradigma.
Perfecto. Bueno, sí. Entonces nos encontramos la semana que viene, el martes, a la misma hora, con Piso 6 Radio Online. Y ahora voy a dejar sonando en la radio un texto que se llama Estamos despertando.
Yo soy una mujer viva. Yo soy un grito de libertad que nace de adentro y se proyecta hacia afuera como el no ses. Yo soy el canto libre, iluminando la ignorancia, desvaneciendo la mentira, liberando la esclavitud. Esa esclavitud vestida de éxito, de inmensas distorsiones. Me decían, poné los pies en la realidad. ¿Qué realidad? ¿La realidad corporativa? ¿La realidad del señor con traje y sombrero que me entregó la marca de la bestia mientras él con mi bond me usaba como mercancía y sembraba el terror por doquier? Y tú, con tus vestiduras papales, hablando del amor y de ese ser que ya ni sabemos quién realmente fue, mientras nos ahogabas en el mar, nos vendías como esclavos y la identidad desfigurada en un número que entregaste por plata y oro. Siempre intuí que algo andaba mal. Siempre intuí que había un hechizo o una maldición. Se les acabó la fiesta. Estamos despertando. Señor, de traje y sombrero, me querés encerrar, me querés vacunar, me decís que me cuidás, pero ya sé la verdad. De tus creaciones, invocando sueños, sueños de poder para los más débiles, sueños de dinero para los desesperados, que son capaces de entregar a sus hermanos por unas cuantas migajas de tremenda impunidad. Pero eso está terminando. Estamos despertando.
En tu corazón.
Yo solo éxitos.
En tus oídos. En tu radio.
Escucha.
Piso 6, Radio Online. Tu radio, tu música, tu espacio. Piso 6, Radio Online. Tu radio. Piso 6, Radio Online.
Hola amigos, soy Pepe Alacid de radioxn.com.ar y te invito a conectarte a una nueva energía en el éter. Piso 6 Radio Online, con noticias, música, mucho más. Piso 6 Radio Online, conéctate.